Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y siguen los oyentes votando su apuesta en el reto de agudeza visual.
En el que hemos puesto matrículas, tres matrículas en concreto, y pedimos cuál es la de Suecia. ¿Cuál es la matrícula que llevan los coches en Suecia?
¿La A, la B o la C?
Es decir, una amarilla, una de un color blanco oscurito y una de un color blanco muy claro. A esta hora, la más votada es la amarilla, sigue siendo la amarilla, 39%.
Bueno.
Le sigue la opción B con el 33%.
Muy de cerca.
Y en última posición, pero también con el 28%, la opción C. Así que yo creo que hay pelea, ¿eh?
Hay pelea, hay pelea. De aquí a la 1:05, esto puede dar la vuelta.
Pues nada, entrando en @buenosdiasom, nuestro Twitter, se sigue el hilo, se vota y todos están contentos.
Perfecto, pues hasta la 1:05.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Volvemos como todos los jueves a ocuparnos de la educación en prevención de riesgos laborales, fomentando un compromiso por parte de las organizaciones, las empresas y también de los propios trabajadores, tanto dentro como fuera de sus puestos de trabajo. Y es que salud solo tenemos una. Bueno, para ello siempre contamos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importantísimo, que es a quién o a quiénes corresponden las responsabilidades en prevención de riesgos laborales. Para ello hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Álvaro Rodríguez de la Calle, es abogado, director del área laboral de KPMG Abogados, inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia desde hace una temporada, y ha sido además director general de Trabajo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Señor Rodríguez de la Calle, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, que estaba contando yo a los oyentes que vamos a hablar de a quién le corresponden las responsabilidades en prevención de riesgos laborales. ¿Por qué es tan necesario hablar de este tema?
Pues fíjate, contestando así como hacen otras latitudes, es ¿por qué no? ¿No? Punto uno, ¿no? O dicho de otra forma también. Yo creo que tenemos que, todo lo que tiene que ser, todo lo que comporta, todo lo que implica la seguridad y salud, ¿no? Y aparte, esta referencia que hemos tenido con la pandemia en el año 2020, es necesario, como diría, que hablar todos los días, ¿no? Es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar todos los días, ¿no? Y especificando en el tema de responsabilidad, también hemos tenido una referencia reciente, ¿no? Este pasado verano con el accidente de trabajo mortal por altas temperaturas, el juego que nos ha dado, ¿te acuerdas, Eli, no? De si el equipo de protección individual era adecuado, la ropa de trabajo o no, etcétera. O sea, que son cuestiones que nos tienen que preocupar todos los días, ¿no? Y luego, además, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Acerca de cómo funciona el mecanismo de atribución de responsabilidad a cada sujeto, que podemos decir el empresario y trabajador, y a su vez a las administraciones, y luego cómo se origina, cómo nacen esas, digamos, esas exigencias de responsabilidad también, ¿no? Que son temas, yo creo que a veces lo damos por descontado y es necesario, pues, por lo menos dedicarle unos minutos a este tema.
Bueno, es verdad que siempre que pensamos en prevención de riesgos laborales, o muchas veces por lo menos, atribuimos esa responsabilidad siempre a la empresa, pero el trabajador también tiene la suya.
Sí. Eso es. Es verdad que tal y como se configura el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Que parte de la premisa de que el riesgo lo origina la empresa y por tanto es la empresa la que tiene que tratar de evitar, reducir o controlar esa situación de riesgo, es decir, se articula como un derecho del trabajador y un deber del empresario. Pero también es verdad que el trabajador tiene sus obligaciones, ¿no? Tiene unas obligaciones tasadas por la norma, también por convenio colectivo, aunque también es uno de los puntos también a mejorar de la legislación laboral española, que precise por lo menos efectos de identificación, para que el trabajador lo conozca, cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud, pero insisto, es importante destacar que siempre necesita, para que digamos esa obligación sea tangible, sea real, una acción previa por parte del empresario, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, como es el empresario el que origina el riesgo, es el empresario el que tiene que garantizar la seguridad y salud, y por tanto las obligaciones que tiene el trabajador requieren de unas acciones previas del empresario. Pero sí el trabajador aún así tiene obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo.
Bueno, ¿y cómo se diseña desde el punto de vista legal la prevención en riesgos laborales? ¿Existe algún tipo de protocolo que deben cumplir todas las empresas o se deja un poco al libre albedrío de cada una?
Pues no, Eli, no. No es así, no es. Hay un protocolo, sí, que podemos decir que viene en la propia norma, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 1995, aunque se modificó en el año 2003. Parte, como hemos dicho anteriormente, de configurar o atribuir como un derecho y como un derecho del trabajador y un deber del empresario. Y no solo eso, sino que lo que establece es el derecho del trabajador a una protección eficaz y efectiva en materia de seguridad y salud, y el empresario debe garantizar, nada más y nada menos, garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Y lo que hace, digamos, desde esta premisa, lo que sí que establece la norma, que también a veces se desconoce, son una serie de acciones que tiene que tomar la empresa para calibrar el riesgo al que está expuesto el trabajador. Es decir, tiene que hacer una evaluación de riesgos, que es una figura jurídica de la Ley de Prevención y del Reglamento de los Servicios de Prevención. Es decir, tiene que ver, tiene que evaluar, valorar los riesgos a los que está expuesto el trabajador con la intención original de eliminar el riesgo, pero si no se puede eliminar, por lo menos reducirlo y controlarlo. Y luego, a raíz de esas primeras medidas o acciones, lo que tiene que hacer el empresario es implantar, adoptar las medidas que correspondan a esos riesgos, ¿no? Es decir, que tiene que haber una adecuación plena entre el riesgo que hemos identificado y las medidas de protección y de prevención que le corresponden o que digamos, van a participar de ese control del riesgo al que está expuesto el trabajador.
Hablando de desconocimiento, señor Rodríguez de la Calle, es verdad que lo que casi siempre se desconoce es el sistema de responsabilidad en caso de incumplimiento de la norma de prevención de estos riesgos. Estamos hablando de consecuencias muy graves que en muchos casos terminan no solo con una multa, sino que se puede concluir por la vía penal.
Eso es. Y también lo hemos visto, ¿no? Digamos, por tener la referencia más reciente, que también, por desgracia, es frecuente. Iba a decir infrecuente, no, pero es frecuente que veamos en España accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades profesionales.
Sí.
Pero siempre con esta referencia sí, digamos, que ha sido muy mediática, si queremos, en este verano, por ciertas temperaturas, el caso del trabajador fallecido.
Sí.
Pues sí que, digamos, ya tenemos como un poco asumido que es verdad que va la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es el órgano competente para asumir responsabilidad, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo, que hacen, digamos, esas labores previas iniciales de investigar las causas del accidente o de la enfermedad profesional, y en ambos casos podría llegar a darse pues que estos dos funcionarios cualificados en materia de prevención de riesgos laborales inicien un procedimiento sancionador en vía administrativa que puede acabar con la imposición de una multa a la empresa responsable, siempre y cuando sea responsable. Pero también es importante, que también se desconoce, que se pueden dar muchas más responsabilidades, aparte que la que has adelantado tú y que ahora hablaremos un poco sobre ella, que es el recargo de prestaciones. En el caso de que se haya producido un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, y se haya demostrado y probado la responsabilidad de la empresa por un incumplimiento en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, las prestaciones de la seguridad social, es decir, por incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, o incluso, y por desgracia, las pensiones de viudedad que pueda haber, se pueden incrementar de un 30% a un 50%. ¿Vale? Esto a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de ese recargo de las prestaciones o las pensiones a las que tenga derecho el trabajador, o en su caso, pues, por desgracia, la viuda o los huérfanos, será responsable directo el empresario. ¿Vale? Sí. Y en última instancia, como grado, digamos, máximo de responsabilidad, hay un delito, un tipo específico en el 316 del Código Penal, por el cual se puede imponer hasta penas de prisión al empresario responsable de una acción de trabajo y seguridad social, acción de trabajo, perdón, que se haya probado sin cumplimiento de la normativa de seguridad y salud.
Ya. ¿Qué ocurre en el caso contrario? En el caso de que la empresa sí ofrezca al trabajador todas las herramientas necesarias, pero el trabajador decide no usarlo, cosa que supongo que tiene la obligación.
Sí, pues una pregunta muy muy interesante, ¿no? Y también podíamos, aquí casi hasta como repreguntar, ¿no? Es decir, que si todos los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, todas, que se producen muchas a lo largo del día, si todo comporta o implica un incumplimiento por parte de la empresa, ¿no? No, punto uno, ¿no?
Claro.
Y en segundo lugar, pero siempre con la condición que hemos dicho anteriormente, ¿no? Acuérdate, Silvia, como lo hemos comentado, ¿no? Lo del derecho del trabajador y deber del empresario, ¿no?
Sí.
Y que requiere una acción previa del empresario. Si el empresario ha cumplido la normativa de seguridad y salud, ha evaluado el riesgo y ha adoptado las medidas que están son plenamente adecuadas a ese riesgo, y es el trabajador el que, con ese cumplimiento previo del empresario, desatiende esas obligaciones que tiene de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Estatuto de los Trabajadores, pues ahí, obviamente, en este caso no podría ser responsable el empresario,
claro,
¿no? Yo soy inspector de trabajo 13 años y ha habido muchos casos en los que producido un accidente de trabajo y enfermedad profesional, pues se ha visto que la responsabilidad no era imputable al empresario, ¿no? Y no ha acabado con procedimiento sancionador.
En este caso es muy importante que los trabajadores lo sepan y lo conozcan, que muchas veces también ellos son responsables de sus actos. ¿Cuántas veces hemos pasado a lo mejor por una obra y hemos visto a los trabajadores subidos en un andamio y sin casco? Y el casco abajo, quiero decir, que tienen los instrumentos y no los han utilizado. Bueno, pues que sepan que los principales perjudicados van a ser ellos. Primero, porque van a ser las víctimas del accidente laboral. Y después, porque a la hora de cobrar indemnizaciones o, en el peor de los casos, que su familia tenga que recibir un dinero por fallecimiento, ahí van a complicar mucho las cosas.
Sí, sí. Esto es, y también si me permites el símil, ¿no? Que es un poco recurrente, por lo menos por mi parte, ¿no? Tenemos que asumir, y que está, ya lo hemos dicho, ¿no? Es cómo se articula la responsabilidad y el derecho a la seguridad en el trabajo, el deber de la seguridad que tiene el empresario, pero en última instancia los que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad en el coche somos nosotros.
Sí, ¿verdad?
¿Vale? O sea, que a veces falta que asumamos eso, y también es otro tema también muy importante, el tema de la cultura preventiva, ¿no? Que está muy bien, que repetimos, ¿no? Cómo se articula la seguridad de salud del trabajo con esta, digamos, esta atribución de responsabilidades, pero también es muy importante que los trabajadores tienen que saber que ellos mismos son los que tienen que velar por su seguridad sana de trabajo, y que también tienen que conocer cómo se articula la obligación, y también deberían saber que en casos de que se produzca este incumplimiento, que no tengan los medios, no tienen por qué exponerse a esa situación de riesgo. Es decir, que el trabajador tiene mucho que hacer también. Es decir, tenemos mucho que hacer todos en este tema, Eli.
Bueno, me imagino que la mayor parte de las empresas y de los trabajadores son responsables. Usted ha sido inspector de Trabajo y Seguridad Social y, por lo tanto, habrá visitado muchísimos lugares de trabajo, habrá tenido noticias, evidentemente, de mucho accidente laboral, pero así, a grandes rasgos, podemos decir que la mayor parte de empresarios y de trabajadores son responsables.
Absolutamente,
bueno. Eli,
absolutamente. O sea, y aparte que a veces los españoles pecamos un poco de que no nos queremos lo suficiente, pero tenemos un nivel empresarial elevadísimo, altísimo, con una, vamos, inmejorable responsabilidad y asunción de obligaciones, sin necesidad de las responsabilidades las que puede incurrir, y otro tanto podemos decir de los trabajadores, la concienciación que se ha hecho en los últimos años, y aparte de aquí, ¿no?, por citar a nuestro Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no?, por concienciar también a los trabajadores, a sus representantes legales, a los sindicatos, también ha tenido un acogimiento espectacular, y los trabajadores son plenamente conscientes de la situación y plenamente responsables de sus obligaciones y de lo que comporta en la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Absolutamente, vamos.
Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho con estos minutos de charla. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda sobre todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, ahí está el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Simplemente entrando en la página web de la comunidad, en madrid.org, y luego a través del correo electrónico y del teléfono que tiene el propio instituto, podemos recabar toda la información posible, aunque yo creo que he estado muy completa hoy. Gracias, Álvaro Rodríguez de la Calle.
Encantado.
Que recuerdo que es abogado y director del área laboral de KPMG Abogados, inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, así que sabe muy bien de lo que habla, y también ha sido director general de Trabajo y gerente del Instituto Regional. Así que, en fin, cualquier información que se nos haya quedado en el tintero, que yo creo que es muy poquita en todo caso, directamente nos remitimos al instituto y vamos a encontrar todas las soluciones y todas las respuestas a nuestras dudas. Álvaro Rodríguez de la Calle, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Lía, a vuestra disposición. Buen día para todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y como todas las semanas, vamos a escuchar algunas de las preguntas que han llegado hasta el instituto con sus correspondientes respuestas.
Aquí las respuestas a las preguntas de esta semana. En mi comunidad de vecinos vamos a realizar una obra de cambio de tuberías y nos han informado que adquirimos la figura de promotor. ¿Esto es así?
Efectivamente, las comunidades de propietarios se realizan y acometen obras con mucha frecuencia. Los procedimientos de contratación en estos trabajos, aun no guiándose por el modelo establecido en el sector de la construcción, hacen que se contraten a empresas especializadas para llevar a cabo las diferentes actuaciones. La representación de este promotor recae en la figura del presidente de la comunidad.
Es por ello que, en aplicación de las normas vigentes en materia de prevención, seguridad y salud, convierte a este promotor en el primer agente e iniciador de la cadena de contratación y que debe asumir y liderar los aspectos preventivos de las diferentes tipologías de obra que se vayan a realizar en la comunidad.
Respecto a las diferentes obras que se realizan frecuentemente en las comunidades de propietarios, cabe destacar que algunas de ellas conllevan riesgos especiales para los trabajadores, como los relacionados con las caídas en altura, el riesgo eléctrico o la exposición a agentes químicos o biológicos.
Si las obras de la comunidad se contratan con varios trabajadores autónomos, ¿qué figura tiene la comunidad de propietarios?
Cuando una comunidad de propietarios contrata con varios trabajadores autónomos, la ejecución de una obra en las zonas comunes del edificio tiene la consideración de promotor y de contratista, debiendo cumplir con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece la norma para ambos agentes.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Seguiremos hablando de prevención de riesgos laborales. Lo haremos la próxima semana.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja. En las madrugadas de lunes a viernes, después de la factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, abrimos aquí nuestro consultorio médico de todas las semanas. Es un consultorio muy especial porque más que curar, que también nos ayuda a prevenir. Por eso se llama Curarnos en Salud. Y lo maneja, como todas las semanas, divinamente el doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que afecta en estos momentos a más de 8 millones de mujeres en España. Hablo de la menopausia. Estamos hablando de más del 20% de la población española. Ajá. Y aquí el problema es que más de la mitad padecen en silencio sus síntomas y no acuden al ginecólogo, que es un gravísimo error.
Claro, y además el gravísimo error es que también lo hemos cometido muchos de nosotros, médicos en las consultas y médicos que hablamos en los medios de comunicación, donde decimos, bueno, es que los síntomas... No, no, a ver, síntoma es algo que tiene que ver con la enfermedad. Por tanto, si la menopausia no es una enfermedad, que no lo es, no puede tener síntomas. Tendrá efectos que nosotros, que vosotras las mujeres, podéis notar como consecuencia de la menopausia, que no es otra cosa que la jubilación de los ovarios. Los ovarios dejan de fabricar hormonas, bueno, y esa jubilación de los ovarios lleva ciertas consecuencias de, digamos, trastornos, no síntomas, trastornos, que seguro que todos, la mayor parte de ellas tienen solución. Entonces, lo primero que tenemos que decirles a las señoras es que, por favor, acudan al ginecólogo. Hay que acudir una vez al año para las revisiones, pero si tienen algunas molestias con la menopausia, hay que acudir al ginecólogo. Nosotros tenemos la gran suerte de tener muy buenos ginecólogos en España. Uno de ellos, que es un ginecólogo de referencia nacional e internacional, es decir, doctor Palacios, y la gente pues dice, hombre, este hombre, claro, el doctor Santiago Palacios es un referente y ya ha estado aquí en nuestro programa y tú le conoces y él es muy amigo de la divulgación científica y en estos momentos estamos de enhorabuena porque le acaban de nombrar director ni más ni menos que de la primera cátedra en el mundo, primera cátedra de menopausia en el mundo. Por algo será.
Bueno, es una noticia muy importante, por eso hemos invitado a que esté hoy también con nosotros al doctor Santiago Palacios. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y un abrazo a los dos.
Buenos días, Santiago.
Lo mismo le digo, doctor. Bueno, ¿por qué existía la necesidad, doctor, de contar con esta primera cátedra de menopausia?
Pues porque hay que llamar la atención. Está viendo de todas maneras un movimiento muy bonito en Europa, que empezó en Inglaterra. En Inglaterra ya no hay semana en que no aparezca en la primera página de periódicos importantes el volver a recuperar el concepto de los cuidados y de la calidad de vida de la mujer menopáusica, que parece que desde unos resultados que hubo en el año 2002, fíjense lo que ha pasado con una terapia hormonal sustitutiva específica de alta dosis, con hormonas sintéticas, a lo que estamos haciendo ahora, que son hormonas bioidénticas de baja dosis, pues no tiene absolutamente nada que ver. Y por lo tanto, llamar la atención de que esas mujeres, que efectivamente, como muy bien dice el doctor Sánchez Martos, son solo el 20%, no todas, pero que están sufriendo de los síntomas de la menopausia, hoy por hoy se pueden beneficiar y mejorar muchísimo su calidad de vida.
Pero doctor Palacios, vamos a ver, una cosa es la menopausia, otra cosa es el climaterio, y quizás es lo que estamos confundiéndonos, mucha gente se confunde con que la menopausia...
Con los otros conceptos.
Claro, es una cosa de la edad, ¿para qué vamos a ir al médico? Tiene que ver con el envejecimiento, hombre, hay que aguantarse, tampoco es para tanto, que tengas algunos sofocos, pero por eso vas a ir al médico. Bueno, esto ha sido la historia hasta ahora, y a mí lo que me gustaría es que el doctor Santiago Palacios nos dijera... primero, la importancia que tiene que ir, de ir al ginecólogo para poder hacer el diagnóstico correcto y el seguimiento. Y después, ¿en qué tratamientos nos puede ofrecer hoy la ciencia médica, pero incluso también en la vida sexual. De sexo parece que nada más que pueden hablar ciertas cadenas. Y a mí me parece que el sexo tiene que ver con la vida saludable.
Hombre,
el
claro.
sexo saludable. Pues muchas mujeres pues no pueden practicar adecuadamente el sexo, primero porque tienen una sequedad vaginal. Esa sequedad vaginal provoca dispareunia, que es el dolor a la hora de tener esas relaciones sexuales. Y bueno, yo creo que hoy, doctor Palacios, y en esta cátedra más que nunca, todos los estudios demuestran que tenéis los expertos soluciones para casi todo, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo habéis definido muy bien. La menopausia lo tiene todas las mujeres y evidentemente es un fenómeno natural porque es simplemente la última regla, ¿no?
Eso es.
Pues el climaterio significa escalón en griego, que es la época, los 2-3 años antes y los 2-3 años después. Es ese periodo que se pasa de la época reproductiva a la posmenopausia, ¿no? Pero es cierto que lo que nosotros tratamos son las consecuencias, en algunos casos, de la menopausia, en el que muy bien se han definido, como los primeros que aparecen son los trastornos del sueño, con los famosos sofocos y sudoraciones, por cierto, casi siempre nocturnos, por eso alteran tanto el sueño. Y después la atrofia vaginal, que a los 3 o 4 años, 5, un poquito más tarde de la última regla, afecta y afecta muchísimo, y como muy bien dice don Jesús, la verdad es que produce una atrofia importantísima y que relaciones sexuales muchas veces dolorosas. Y hoy tenemos, y ahora hablaremos de ello, infinidad de tratamientos. Y finalmente no nos olvidemos, y además hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, que las consecuencias a medio o largo plazo pueden ser también la osteoporosis, que hemos puesto un lema desde la FOEMO, la Fundación de Osteoporosis Española, muy bonito, que es rompe las estadísticas y no tus huesos. Porque es cierto que, claro, que las estadísticas nos dicen que como estamos envejeciendo todos, va a haber muchas más fracturas. Y entonces el mensaje es que entre todos, los medios de comunicación, programas como el vuestro, nosotros los profesionales y la propia paciente, se conciencien de que tenemos que mejorar eso. ¿Y qué tratamientos tenemos? Pues miren, ha mejorado muchísimo. Yo siempre hablo de 3 pasos, y me van a entender muy bien. Que son el primero, siempre las medidas higiénico-dietéticas. Me refiero que nunca nos olvidaremos, y yo sé que lo repetís muchísimo en el programa, y eso me encanta, el ejercicio físico y una dieta equilibrada es fundamental. El segundo, y que ha mejorado muchísimo, son los nutracéuticos, es decir, que el concepto de, en nuestro caso, de que tomen, por ejemplo, vitamina D, hay nutracéuticos cada vez más elegantes, específicos, para quitar los propios sofocos, pero que claro, que si van bien, estupendo, y si no es suficiente, al cabo de 3 meses se pasa ya al último escalón, que ya son los fármacos, los tratamientos, en nuestro caso hormonas, que han mejorado de una manera tremenda, porque son bioidénticas, de baja dosis, y por lo tanto no tienen nada que ver con las que se utilizaban hace 20 años. Y ese es un poco el mensaje que queremos dar, infórmese a la paciente, hable con su ginecólogo, hable con su médico, porque, como pueden comprender, hemos evolucionado muchísimo de ese famoso paper que creó muchos problemas en cuanto a tratar la menopausia.
Es una vez que ya estamos dentro de la menopausia, doctor Palacios. Pero hay algo que podemos hacer antes, quiero decir, todas sabemos que nos vamos acercando a unas edades que, aunque no aparentemente nada nos indique que estamos a punto de entrar en la menopausia, pero hombre, por edad dices, bueno, esto tiene que estar al llegar. ¿Hay algo que podemos hacer antes?
Sí, yo diría 3 cosas fundamentales, ¿no? Uno es, ya se sabe que cuanto más masa muscular y más masa ósea que tengamos, mejor. Luego es el ejercicio físico, ¿no? Porque después ya la vida se encargará en bajarnos la masa muscular y el hueso, y encima la menopausia facilita eso mucho. Luego es llegar con mucha, digamos, osteomuscular, mucho hueso y mucha masa muscular. En el fondo la palabra es ejercicio. La segunda es una dieta equilibrada, en la que sí, por ejemplo, los lácteos, le tiene mucho miedo, pero nosotros, el interés de los lácteos muchas veces es descremado, es decir, sin la grasa animal, pero que tiene una cantidad de calcio estupenda. Y eso sí que lo vemos, y el ejercicio físico también te ayuda a tomar el sol, la vitamina D, todo esto, ¿no? Y después la tercera es lo que estáis haciendo, que a mí me encanta, que es la información. ¿Por qué? Porque un paciente bien informada afronta la menopausia de una manera muy diferente, porque sabe, hay algunas que tienen una serie de síntomas, como puede ser vuelcos al corazón, no sé qué, que creen que él tiene que ir al cardiólogo y resulta que es un sofoco. Entonces, cuanto más informadas estén, mejor van a afrontar la menopausia.
En este punto, doctor Palacio, le tengo que preguntar por las bebidas de soja y por los productos relacionados con la soja, de los que se ha dicho durante muchísimo tiempo que ayudaban y que eran una opción, digamos, alternativa a los medicamentos para evitar esas molestias derivadas de la menopausia. ¿Es cierto o no?
Bueno, son productos muy light, productos muy light que muchas veces no son suficientes y desesperan. Sí que son saludables, pero son productos que muchas veces no es suficiente. Es cierto, y eso es uno de los puntos importantes, que se están mejorando y ahora muchas veces se cogen y se consiguen extractos específicos de soja con una cantidad de fitoestrógenos más adecuada. Entonces, como todo se va mejorando, digamos que son saludables, pero muchas veces no es suficiente, pero el mensaje es ese doble, pero ya sí ve que le va bien, pues estupendo, y si no es suficiente, pues entonces habrá que pasar al paso siguiente, que puede ser la terapia hormonal.
Queda claro, doctor Palacios, que no es negativo para la salud tomar soja, ni para una mujer ni para un hombre, pero que no es suficiente. Y yo quiero agradecer a Eli, porque dar información sanitaria, doctor Palacios, que yo sé que usted es un gran enamorado de la divulgación, dar información sanitaria no es nada fácil. Porque ella lo ha dicho muy bien, productos de soja, productos con soja. No, no ha dicho leche
de soja. Es que no existe la leche, la soja no da leche, la leche la dan los mamíferos.
Se lo sabe,
Claro que se lo sabe, porque además es que muchas mujeres con estos anuncios, que ya no están, porque ya se prohibieron, de leche de soja, pues han pensado que con la leche de soja va muy bien para su menopausia, pero dejan de tomar la otra leche y, por tanto, eso lo que hace es fomentar más la osteoporosis porque no están tomando el calcio suficiente, porque esa supuesta leche de soja, que no existe, no tiene calcio. Y, por tanto, hay que tomar esa leche, y como bien dice el doctor Palacios, desnatada, sin la grasa, pero con el calcio suficiente y para que la vitamina D pueda funcionar y tomar el sol, caminar, hacer ejercicio para la masa muscular y caminar aún en los días nublados, porque el sol ayuda para aumentar la vitamina D.
Por último, doctor Palacios, yo creo que habría que hacer un llamamiento también para todas esas mujeres, que todavía las hay, que piensan que una vez que se entra en la menopausia, pues eso ya está jubilado y entonces ya no hay que volver al ginecólogo, ya esto no funciona, ya está ahí como si fuese un adorno y no hay que volver al ginecólogo. Eso es un error gravísimo, ¿no?
Sí, el momento de la menopausia es una llamada de atención para muchas cosas, ¿no? Pero hay que seguir haciendo los chequeos, porque muchas veces se pasa de tener la tensión baja, por ejemplo, el colesterol bajo, a tenerlo alto.
Claro.
También se ha dicho y se aumentan pues hasta 5 kilos porque disminuye el metabolismo basal. Es una época en que tenemos que seguir vigilando la mama y el colon, que son los dos cánceres más frecuentes de la mujer. Es una época que hay que seguir vigilando el hueso porque se va perdiendo. Y después lo han dicho muy bien antes, el tema de calidad de vida, sobre todo de la atrofia vulvovaginal. Hoy tenemos desde hidratantes hasta estrógenos locales que son totalmente seguros. También tenemos comprimidos por vía oral que son moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Tenemos el láser, tenemos radiofrecuencia, tenemos tantas cosas para elegir que realmente sí podemos hacer un tratamiento secuencial a lo largo del tiempo y además individualizar, que es el arte de ser médico, ¿no? Cada paciente que reciba lo que necesita.
Pero fíjate, además, qué error pensar, como tú decías, como ya tengo la menopausia, ya no tengo que ir al ginecólogo. No, tienen que acudir al ginecólogo para eso y para... Ayer se celebraba el Día Internacional del Cáncer de Mama, porque hay que hacerse la mamografía y las revisiones.
Claro.
Evidentemente. En fin, doctor Santiago Palacios, que siempre es un placer hablar con usted. Queríamos hablar del tema de la menopausia, que es tan importante y que muchas veces nos olvidamos de ello, porque como decía el doctor Sánchez Martos, pensamos que es una cosa, en fin, que me conlleva la vida y por lo tanto pues ahí está y hay que aguantar con lo que nos toque, y no es así. Y después queríamos felicitarle por esa dirección de la primera cátedra de menopausia del mundo, así que...
Es una cátedra de la Fundación HM y estoy feliz.
No me extraña.
Estamos encantados.
Enhorabuena.
Pues
enhorabuena.
Un abrazo muy fuerte, doctor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues la menopausia, que no hay, no tiene por qué ser ni un tema tabú, es una época estupenda para disfrutar del sexo, por ejemplo, porque uno ya no tiene la preocupación esta de quedarte embarazada, no, ni nada de
ni
esto.
Ni de que te molesten los niños,
ni
los
nada.
Niños en la universidad. Sí. Y luego, además, cuantas más mujeres... Cuanto más mujeres haya con menopausia, significa que podéis vivir más años.
Cierto,
esto
cierto.
Hay que ser positivo. Así que al ginecólogo.
Muy bien, Jesús Sánchez Martos, doctor.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Cuídate mucho.
A lo mismo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 6 horas de radio de muchos quilates.
Desde las 4, partido en el Benito Villamarín. Betis, Atlético de Madrid.
En segunda. Esperamos que el Leganés se reencuentre con la victoria en casa ante el Tenerife.
Y partido con Solera en la Primera Federación. Castilla, Deportivo de la Coruña.
La guinda la ponemos con un clásico de la ACB. Baskonia, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid. No, you think I'm stupid. Say you know more than I do. But what you'll never understand is I used to be such a fan. But now you're such a cool kid. It's like I don't even know you. Yeah, I'm getting really sick. Sick of how sorry sound coming right out your mouth. Don't get too comfortable, cause I might not be there next time you turn around. So I can do.
Un bien relativo. Este es el título de la segunda entrega de la saga protagonizada por la teniente Karen Blecker y el brigada José Luis Cano, que vuelven de nuevo con San Lorenzo del Escorial como escenario y con Teresa Cardona como la autora de todo este enredo del que vamos a disfrutar muchísimo, tanto más como la primera parte. Lo edita este libro Siruela, novela policíaca de la que estamos hablando, apasionante. Y yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Teresa. ¿Qué tal, Teresa?
Hola, Eli, muchísimas gracias por invitarme otra
Porque
vez.
Porque tu primera novela, digamos que es como la primera parte de lo que ahora continúas con este Un bien relativo. ¿Cuántas ediciones ya?
De la primera, 4 ediciones.
¡Madre mía! O sea, ¡qué estupendo!
Y fenomenal, bueno, maravilloso. Uh-huh. Y hay que decir que, bueno, que este no es el... Este libro uh-huh. es el primero de la saga, por así decirlo.
Ya,
decir.
Bueno, porque, claro, has ido para atrás en vez de para adelante.
He ido para atrás...
En el tiempo, quiere
he ido
decir.
Para atrás en el, sí, he ido para atrás uh-huh. en el tiempo, pero tiene una razón de ser. Yo cuando escribí este libro... me gustaba mucho, pero este libro vive muchísimo de sus personajes. Hmm. Y cuando se lo entregué a Siruela, que Siruela me dijo que sí, que estaba fenomenal, hubo algo que pensé que había parte de los personajes que no eran suficientemente redondos, que les podía dar más les podía poner un cariz todavía incluso más definido. Y además es que conocí a Karen y a Cano mucho más después de haber escrito el segundo. Hmm. y pensé que se podía mejorar. Y entonces Siruela fue amabilísima y dijo que estaban dispuestos a publicar primero el segundo.
Ajá, ajá. O sea, que este está escrito antes que el anterior.
Este está escrito...
Pero luego está, digamos, lo has completado después.
Está mejorado y redondeado de cómo se escribió en su día, que tenía... Bueno, no conocía tanto a mis investigadores, ahora es que ya como los...
Bueno, son de la familia.
Ya son de la familia, sí,
ya.
Sí.
Ya. Bueno, de tu familia propia y de la familia del Escorial, porque vuelve a estar el Escorial como, digamos, escenario un poquito más escondido que en la otra novela, pero sigue siendo el escenario, ¿no?
Sí, yo siempre digo en el Escorial que muchísimas gracias por aceptar a esos nuevos vecinos, tan bien como los han aceptado, porque desde luego ha sido el tirón de San Lorenzo del Escorial, ha sido fantástico y la gente se ha portado fenomenal y además te hacen unos comentarios interesantísimos, te paran por la calle y te dicen, me he leído el libro, te buscan, hacen que se lo firmes, es maravilloso.
Te van a nombrar hija predilecta en cualquier momento.
Hombre, no creo, hay muchas más importantes.
Bueno, en este Un bien relativo, que repito que está editado por Siruela, nos encontramos con la inspectora, con nuestra inspectora Karen, en su despacho, que de pronto recibe una llamada anunciándole a alguien que han encontrado una monja muerta. No voy a contar mucho más, porque lo que hay que hacer es leerse el libro.
Son tres paseantes, que además son reales, que pasean siempre por el Escorial.
¿La sidrería existe?
La sidrería existe, y existe Mercedes, existe Isabel y existe Pepi, que pasean, llueva, nieve, da exactamente igual cómo, con su permiso. Yo les pedí permiso para ver si los podía sacar.
Sí.
Y son ellas las que encuentran el cadáver de una monja, cosa... que a mí me pareció muy apetecible porque una monja no es una víctima clásica. No, a priori no es lo que nos imaginamos como una víctima. Y a mí me obligó sobre todo a pensar la diferenciación que hacemos con los cadáveres también, porque si nos hubiésemos encontrado a un señor tatuado con tatuajes cirílicos, hubiésemos dicho... ¿Qué habrá hecho este hombre para que le maten y me lo encuentre aquí en San Lorenzo del Escorial en el Camino de las Embarazadas? Y en cambio con una monja pensamos quién ha podido matar a una monja y nunca qué ha podido hacer una hacer una monja para que la maten. Y a través de esa especie de chip que tuve que cambiar yo también, construí esta novela que lleva a... Bueno, siempre hago las dos líneas temporales, o hasta ahora las he hecho, y estaba en 1980. Y entonces, a medida que empiezan a investigar, tienen que empezar a meterse en la personalidad de esta monja, que era una mujer súper enérgica, que trabajaba en una planta hospitalaria y que convirtió esa planta hospitalaria en una maravilla. Bueno, ¿cuál fue el hecho que ha llevado a que en el año 2015 la haya matado a alguien en San Lorenzo del Escorial?
Se da además la circunstancia de que ella pertenece a una congregación que no es de ninguna de las congregaciones de la zona. ¿El mundo monástico te atrajo por algo especial o solamente era esto que nos contabas ahora, que una monja no es una víctima clásica?
Hombre, lo de la monja y la víctima clásica me apetecía y después... que también hay que comprender que yo al Escorial estoy muy unida, entonces en el Escorial efectivamente el mundo monástico lo tienes muy presente también, que es verdad que no tiene nada que ver con las congregaciones de la zona, pero me apeteció meter a las carmelitas del Escorial, me apeteció meter los agustinos que no están, pero que bueno, el Escorial es un sitio muy monástico.
¿Sigues teniendo casa allí?
Sí, bueno, mis padres. Sí.
Hemos hablado, como digo, de la anterior publicación, estuvimos hablando de esa cuestión de cómo te habías venido a vivir a España desde Alemania. ¿Cómo has triunfado con tu literatura en Francia? Que no sé si este libro tiene ya edición francesa o no.
No, todavía no. Vaya. Bueno, este acaba de salir.
Pero hay que hacerla ya rápidamente.
Pero desde luego, tanto mis agentes como la editorial creo que están haciendo todo lo posible, que además, bueno, están ahora en Frankfurt celebrando a Irene Vallejo en la Feria de Frankfurt, así que igual a lo mejor bajo la estela de Irene, a lo mejor pueden meter una frase de, y también tenemos esta.
Seguro que sí, vamos, faltaría más. Teresa, que estás enganchadísima al género policíaco, ¿no?
A mí es que el policíaco me divierte mucho, porque el policíaco te permite... un montón de libertades que yo intento aprovecharme. Te permite dar un color local y meter el que se van de cañas por un bar del Escorial, y te permite también hacer todo un tipo de reflexiones, que es lo que me gusta a mí, obligar al lector a preguntarse si él decidiría siempre como piensa que lo iba a hacer, que es un poco lo que hice también en el otro libro, intentar obligar al lector a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Y en este, en el anterior, era sí. Si los principios que tenemos son siempre válidos, si los principios en los que, por los que abogamos y los que decimos siempre que son únicos, si esos efectivamente bajo todas las circunstancias son los aplicaríamos también si fuésemos nosotros los afectados. Y este es un libro de posibilidades, de cómo cambia la vida según las circunstancias en las que estemos, según las circunstancias en las que nazcamos. Y me interesó mucho.
Bueno, aparte de reencontrarnos, en este caso con la teniente Karen Blaker, nos vamos a encontrar también con su brigada, con José Luis Cano.
José Luis Cano, que además, como ella acaba de llegar... no se lleva tan bien con ella como en el segundo.
Como en el segundo,
porque
claro.
Cuando llega la encuentra bastante estirada y arrogante y no le cae muy bien. Y yo creo que a Karen al principio tampoco le cae muy bien el Brigada Cano. Y necesitan unas cuantas cañas en la taberna del Corcho y necesitan un par de noches en el Cafetín Crochet para un poco romper ese hielo que tienen al principio. Pero me interesó mucho porque Karen, en el momento en que llega, tiene... observa muchas de las cosas que a mí me llaman también la atención y entonces se las puse también a ella en la boca, que siempre lo digo, por ejemplo, la diferenciación de cómo tratan las enfermedades los españoles y los alemanes o los holandeses. Un español falta al trabajo y cuando vuelve todos sus compañeros le preguntan, ¿pero qué te ha pasado?
Sí.
¿Dónde has estado? ¿Has estado en el hospital? Una cosa que un alemán no haría jamás,
ya.
Porque lo encontraría una falta de educación y una falta de discreción y esperaría que el otro se lo cuente. El español piensa que mal educado, que ha estado fuera y no me ha preguntado.
Claro.
Y en cambio el otro está esperando a ver si le dice algo para poder nombrarlo, porque considera que lo otro es demasiado acercamiento. Y ese tipo de cosas, es la binacionalidad que tengo yo y el haber vivido en ambos países, que hace que estas cosas me llamen la atención y que plasme a veces en los libros.
Quizá por eso la protagonista de tus dos libros, esta inspectora, es mujer, porque habitualmente en las novelas policíacas suele ocurrir lo contrario, ¿no? Que está el inspector, que es hombre y tiene al lado una mujer, muchas veces más inteligente que él, es como una especie de tópico, ¿no? Pero si es verdad que en este caso la mujer es superior en rango, incluso pues a su compañero hombre, quizá porque tú te sentías más cómoda haciendo o traspasando algunas de tus experiencias a una mujer que a un hombre.
Hombre, yo creo que cuando los autores dicen que sus protagonistas no tienen nada que ver con ellos...
No, siempre tienen algo que ver.
Creo que se equivocan.
Sí.
Por no decir otra cosa, porque siempre plasmamos algo, ya sea de nuestra personalidad o ya sea de lo que nos gustaría a nosotros ser o de lo que a lo mejor esperamos que pudiésemos reaccionar de esa manera, y eso lo plasmamos en nuestros comisarios. Siempre se ve con lo que comen. Estoy seguro que a Camilleri le encantaba comer y por eso Salvo Montalbano come como come.
Sí, claro.
O sea, y entonces yo, por ejemplo, mi inspectora no es vegana porque a mí me encanta la morcilla y la chistorra.
Ya.
Así que es que puede efectivamente describir muchísimo mejor una morcilla que una ensalada de quinoa, porque yo la ensalada de quinoa no me la como, en cambio la morcilla sí, entonces sé perfectamente si la morcilla es de arroz, de cebolla, y claro que lo mete, claro que lo metes así. Y efectivamente lo de Karen hispanoalemana fue vagancia.
Ya.
Fue vagancia porque le podía dar un bagaje real.
Bueno, estoy leyendo una crítica que ha aparecido en el ABC. Teresa Cardona ha aterrizado con brillantez en el panorama narrativo nacional y lo ha hecho para quedarse. Y nos alegramos muchísimo, Teresa, porque tus libros son muy entretenidos, son de los que te enganchan, empiezas a leer y no puedes parar. Así que estamos de enhorabuena porque ya podemos conseguir todos este Un bien relativo, editado por Siruela en los mejores comercios del ramo, como
y al
siempre.
Que le apetezca, mañana la presentación en San Lorenzo del Escorial a las 8 de la noche en el restaurante La Horizontal.
Así venga, pues ahí nos encontramos. Teresa Cardona, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hay que resolver.
Eso es.
Carlos Honorato, que se nos echa la hora de la tarde encima.
Sí, sí.
Venga.
El reto de hoy era de matrículas europeas. Una de ellas era de Suecia. No sabíamos si la amarilla, la de en medio o la de un blanco más reluciente.
Es que de esto se trataba, de identificar entre las tres cuál era la sueca.
Pues la foto final es que ha ganado la opción A, la amarilla, con el 40%. Mm. Ha quedado en segunda posición la B, con el 36%. Bien. Y la menos votada, la C, con el 24%.
¿Y
solución?
Solución.
La respuesta correcta es la B, la de en medio.
¿Has gustado ganar?
Sí. Es habitual.
¿De dónde son las otras matrículas?
La amarillita es de Luxemburgo.
Bueno.
Y la que está abajo, la C, es de Hungría.
Es que has puesto dos países muy raros, te quiere decir.
Quería ganar.
Ya te he visto. En fin, mañana otro reto de Audeza Visual.
Mañana otro.
Y de nuevo aquí, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con los deportes, como siempre, en Onda Madrid. Take it easy.